j'ai pas de l'argent. Cette connerie nous affaiblit, ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, où ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades.
Ils ont peur de la liberté.
Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons prier nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au carcher.
Hola, bona tarda. Estem a Ràdio Bronca 104.5 i esteu escoltant el programa de Revuelta en la Galera. Como es habitual en nuestros programas, vamos a empezar explicando en qué consiste un poco el proyecto. Revuelta en la Galera es un colectivo anticarcelario que nace en la ciudad de Barcelona con la intención de incidir desde una perspectiva antipatriarcal y visibilizar dentro de esta lucha la situación de las mujeres y otras identidades presas. Bien, pues para ello utilizamos la radio como uno de los medios de difusión y un poco también para intentar romper con esa barrera dentro-fuera. Por eso, si nos estás escuchando y eres una persona presa o familiar o amiga, o bien has vivido la cárcel desde cerca, te animamos a que llames si quieres mandar algún mensaje adentro o hacia fuera de los muros. También, si queréis, podéis dejar un mensaje en el buzón de voz que luego retransmitiríamos en directo. Y el teléfono es 933-594-900. La otra línea de actuación que estamos llevando a cabo es mantener una presencia en las puertas de Guadras, que es la prisión de mujeres que tenemos en Barcelona. Y para ello trabajamos conjuntamente con la Biblioteca Evasión, con la intención de visibilizar a la vez estos dos proyectos que se tienen aquí en la ciudad de Barcelona. Llevamos a la puerta de la cárcel libros que damos a las familias para que los puedan entrar dentro y así también intentar crear estas redes con los familiares o las personas que van a visitar. Bueno, pues estos serían los dos objetivos principales del colectivo Revuelta en la Galera y ahora, antes de empezar, vamos a explicar un poco de qué va a tratar el programa de hoy. Vamos a empezar hablando sobre la revuelta que hubo en la prisión de Alabama hace unas semanas. Tenemos aquí con nosotras a la compañera de la distribuidora Coños como Llamas.
Hola.
Hola. Quien nos explicará un poco la historia de George Jackson Brigade y la historia de la lucha de hombres contra el sexismo. Y acabaremos el programa hablando de las cárceles de mujeres en Estados Unidos, un poco cómo empezaron las prisiones de mujeres, más o menos hasta hoy en día. Bueno, pues le damos a una canción y pasamos luego con la noticia de Alabama.
Igual antes de la canción comentar que en el programa de hoy no vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con cárcel y mujeres, es más bien cosas que han pasado en cárceles de hombres, pero sí que nos centramos bastante en la opresión de género que se vive en las cárceles de hombres y bueno, para nosotros es un eje importante también a trabajar y a visibilizar la opresión que viven los maricas en la cárcel.
No te enojes, lápiz viejo, por escribir tanta pena. Hace ya como dos lunas que traigo abierto mi pecho. Quizás mañana le escriba, ay, al bello azul del cielo. Disculpa, disculpa, querido lápiz, si te obligo a la amargura. Hoy día no tengo ganas, o hace ya como dos lunas. Mañana tal vez le escriba a la vida y a su lucha. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Antes de dormir, yo antes de dormir abrazo el caos. Me libera en cuerpo y mente, me siento vivo al fin y al cabo, buscando el vuelo sangriento del poder y de sus amos. Mis acciones al dormir buscan y que al despertar romperé con la rutina en la acción individual. Si por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate.
Ya está. Pues después de esta bella canción, que esperamos que la próxima vez nos la vengan a cantar aquí el nuevo coro anarquista que ha salido en Barcelona, que sean ellas que lo canten, pues vamos a pasar... Bueno, voy a contar esta... Lo que comentaba la compañera, que en la noche del 13 de marzo hubo un amotinamiento masivo en una cárcel de Alabama, de Estados Unidos. Y bueno, esto era hacia medianoche, que hubo como una pelea entre dos presos y se metió de por medio con unas maneras obviamente demasiado agresivas un carcelero y el resultado fue que le apuñalaron. Después de esto bajó el alcaide a ver qué pasaba y también le apuñalaron. A los dos recibieron heridas no mortales y a partir de ahí pues todos los carceleros de la cárcel se fueron corriendo y cuando llegaron los antidisturbios, unos 70 presos se barricaron dentro de los dormitorios. Dicen que, bueno, que prendieron fuego a las torres de control y abrieron todas las puertas. Y palabras textuales de un preso que estaba ahí decía como: estamos hartos de esta mierda y solo hay una manera de responder, destrozar la prisión. Estuvieron barricados todo el fin de... Esto fue hacia las 2 de la mañana del viernes. Se pasaron el fin de semana encerrados en el dormitorio. Y ahí uno de ellos tenía un smartphone con el que se comunicaba con el exterior y ahí comunicaban las medidas que pedían mientras estaban ahí barricados. Que, bueno, Una era la asistencia federal inmediata. Otra, que quedaran libres todos los presos que han pasado demasiado tiempo en esta prisión debido a las condiciones y la sobrepoblación. Que las 446 leyes que Alabama sostiene desde 1975 queden abolidas. Entre estas leyes están esto de aplicar la prisión de por vida. Luego, otras de las medidas era que el Comité de Libertad deje salir a todos los internos que cumplan el criterio para volver en sociedad con sus familias. También que incrementen los cursos que preparan a los internos para ser devueltos a la sociedad del siglo XXI y para poder tener un trabajo. Y por último, indemnización económica para los abusos físicos y mentales que han vivido los presos. Entonces, bueno, esto fue durante el fin de semana y el lunes por la mañana es cuando hay un segundo disturbio. Aparecen los policías y se vuelve a liar dentro de con barricadas y con fuego dentro de la cárcel. Y ahí palabras textuales de otro preso explican un poco cómo se acabaron los hechos, ¿no? Dice, las cosas aquí están tensas pero festivas. El guardia y el alcaide fueron apuñalados. Sienta bien escuchar a un cerdo chillar. No hay nada que hacer con la sobrepoblación porque es una práctica para tener a la gente encarcelada para un beneficio económico, control y subyugación. Hemos encendido fuegos, tenemos el control de dos áreas y hemos reventado las ventanas. Han llegado los antidisturbios, han disparado gases, nos han encerrado y han registrado los dormitorios. 5 presos han sido trasladados y 2 en aislamiento. Y pues no tenemos más noticias de lo que ha pasado ahí. Bueno, también comento que todo lo que voy a hablar ahora es como sacado completamente de internet, que no tenemos fuentes directas de personas que hayan testimonios que hayan vivido ahí, solo es toda información que hemos encontrado en internet. Así que eso es como imaginamos que terminó, pero... Uy, perdón. Pero también queríamos remarcar que no es un hecho aislado, que se enmarca dentro de un contexto en una situación en las cárceles de ahí bastante concreta, y que en el cual el sistema penitenciario está degradado completamente y el aumento del nivel de... O sea, como la radicalización de la población carcelaria va aumentando cada vez más. Aquí queríamos hablar un poco también de la relación que hay entre los presos y el movimiento anarquista ahí, porque, bueno, dicen que justamente las revueltas en Holman, que es la prisión de alta seguridad donde se sucedió este motín, y las condiciones de las prisiones de Alabama en general, como que presentan una situación bastante única, donde la solidaridad anarquista puede resultar bastante estratégica, ¿no? Como que si consideramos que así históricamente las revueltas en la prisión son posibles cuando de un lado hay un sistema carcelario degradado sumado a una unión de los presos dentro bastante fuerte y a una fuerte subcultura política entre ellos, pues esto como que permite que se den actos de resistencia con bastante éxito dentro, ¿no? Y que de alguna manera equilibra el poder entre los prisioneros y la gente que los están controlando. Ellos mismos comentan que hay algunos carceleros que durante periodos después de ataques por parte de los presos en las cárceles se niegan a entrar a ciertos bloques de celdas durante periodos de tiempo. Y...
Por miedo, ¿no? A recibir palizas.
Pues supongo. Me imagino yo que si se niegan a entrar será porque no les apetece mucho, no sé. Y... Bueno, así que está bastante claro que las condiciones de rebelión están bastante desarrolladas ahora mismo ahí. Y ya viene, bueno, la relación entre anarquistas y los presos ahí viene dada desde hace bastantes años. Y es una situación donde la solidaridad desde fuera ha conseguido como crear un impacto dentro bastante fuerte y ha conseguido como un contacto directo con los presos, como que de alguna manera dando sentido a las rebeliones que ellos tienen dentro, ¿no? Y de otro lado, otro de los trabajos que hacen los anarquistas es como sacar para afuera toda la información de las cosas que están pasando dentro, ¿no? Siempre esto de hacer de altavoz. Y obviamente en contraposición al discurso que siempre intenta, hacia donde siempre intenta tirar los más media, y pues llevar la voz de los mismos presos y contraponer a lo que le interesa al poder que salga de ahí dentro. De otro lado, también comentar que en esta misma prisión, en la prisión de Olman, donde se ha dado este motín, había ya como un caldo de cultivo que venía generándose desde rato por la actividad de los presos organizados en un movimiento que se llama Free Álava Movement. Este movimiento dicen que también tiene una relación histórica con el movimiento anarquista de un lado y con el comité de trabajadores presos organizados. Y así, no sé, si no queréis comentar nada más, igual explico un poco por encima qué es esto del Free Álava Movement. Es como una organización común que está formada por los presos de Alabama que para defender los derechos civiles y humanos de los hombres, mujeres y niños que están presos en Alabama, Mississippi y cualquier donde sea de Estados Unidos. Y bueno, a pesar de que tienen, o sea, en su página el discurso dicen que es como que apoyan a protestas para estos derechos de los presos de una manera, a protestas que sean pacíficas y no violentas, que bueno, a mí me parece bastante gracioso, después de comentar la noticia que acabamos de comentar y diciendo que fue un caldo de cultivo generado por esta organización, se contrarresta bastante, o sea, se contradice un poco una cosa con la otra. Pero bueno, a pesar de que dicen tener este discurso, pues a mí sí que me parece importante la situación que visibilizan a través de su discurso, ¿no? Como que, de alguna manera, pues dicen que organizan bloqueos y huelgas laborales contra la encarcelación masiva y el esclavismo. De esta manera, pues no sé, me parece que no es casualidad que en unas regiones del sur de Estados Unidos, donde hace no tantos años estaba regido por un sistema esclavista, ahora las prisiones sean prisiones privadas obligan a los presos a trabajar gratis. Dicen que solo un 10% de los presos cobran una miseria, los otros están trabajando obligatoriamente y gratis, donde tienen unas condiciones de salubridad y de higiene pésimas, con epidemias, plagas y un montón de cosas de estas, donde mirando así solo un poco por internet, las imágenes que salen son en todas las cárceles de ahí, lo que encontré es que duermen todos, no tienen ni celdas, duermen en dormitorios comunes, un montón de personas, todos juntos, tocándose unos a otros, pero muchísima gente junta. Y aparte tienen como unas condenas, o sea, que se pueden convertir en infinitas, ¿no? Como viendo un poco el sistema penal de ahí, era como que podían, pues esto de que podían alargar condenas de por vida, de que además era como muy difícil salir de ahí porque les interesa mantenerlos ahí y tener, y como que consiguen muchos beneficios económicos, ¿no? Me parece que de alguna manera este sistema penitenciario perpetúa el sistema esclavista de una manera muy, muy clara, ¿no? Y ellos, pues, cosas que desde la FAM, el Free Alabama Movement, dicen que la lucha tiene que ser dirigida desde dentro y que, bueno, dice, no queremos ser explotados, abusados, violados y golpeados en nombre de la corrección. Y creo que ya está, creo que no quería comentar nada más sobre esto. No sé si... Bueno, ahora igual ponemos una canción y después de esto la compañera nos explica un poco de las personas que estaba dentro de... en relación con este movimiento y que es un preso anarquista.
Y maricón.
Y negro también. Por si no tenía bastantes cosas.
Luces de neón, clean clean, monedas llaves, colores delicados, voces suaves, máquinas con claves, carros como naves, el envoltorio está vacío y sabes que lo sabes, sales de tu casa cuando todavía tienes sueño, de pequeños nos jodió la seño, hoy no nos seduce este mundo de diseño, es verdad que las personas y los perros se parecen a sus dueños. A la gente no le gusta su rutina, por eso unos viajan cuando pueden y otros pillan cocaína. Ya sea en el aula, el tajo, en la oficina, todos buscan adrenalina cuando el viernes se termina. Si no te mueves nunca notas las cadenas, en la arena chocas enseguida con todo lo que te frena. El dogma del término medio me quema, un mundo extremo exige posiciones extremas. Y yo no sé ver las cosas de forma distinta, las grandes historias nunca se escriben con medias tintas. Nos lo están robando todo por la cara y es la gente que se revela la que te parece rara. Si nos va un día más en esta cámara de gas, ya no queda ni oxígeno y tú bailando drama en bars. Nadie se siente responsable, parece que todo lo que acontece sea inevitable. Eterno presente, carente de referentes que valgan para mejorar, los que hay son deprimentes. Potenciales triunfadores buscando protagonismo. Yo prefiero a los sinceros, que al menos son ellos mismos. Desprecio a los canallas y los necios, que no respetan nada y le ponen a todo precio. Así las cosas, solo ve una opción, como los Judas Price, socio, breaking the law. Suelto los platos y la base me motiva. Escaso los motivos para seguir con esta vida. Heridas, marcas, sensaciones, batallas que perdimos solos en habitaciones. Enfermos sin pasión, enfermos sin pasiones. El único culpable de matar mis ilusiones, visiones, sueños, sentimientos que mueren día a día entre los coches y el cemento. Luces de neón, clean clean, monedas, llaves. La vida que llevamos nos convierte en culpables. Chicos reales, lluvias o portales, rutinas nos devoran sin cortar nunca los cables. Sabes de qué hablas cuando hablas de este fraude. La pena en las aceras, la muerte en hospitales. Tristeza en miradas, lanzan los chavales que saben de esta vida lo que no saben sus padres.
Ah, bueno, ¿ya está? Sí. Aclarar que, claro, que todo lo que he contado antes es de mi traducción del inglés y que aquí me estaban diciendo las compañeras que he dicho alguna barbaridad, tipo, que la ley, uno de los puntos que tenían en el programa de demandas de los presos, pues que es la ley número 446, que no es que quieran abolir 446 leyes.
Que bueno, también está bien que las tienen todas, no pasa nada.
Y eso, nada, que he hecho lo mejor que se podía.
Claro, sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Michael Kimball, que es un, como ha comentado la compañera, es un preso anarquista, marica y negro, que forma parte de este movimiento que hablábamos, Free Alabama Movement. Y vamos a leer una carta que ha escrito donde habla y explica el por qué entró en prisión y cómo está viviendo él el encierro. Dice: hola, bienvenidas a mi blog, Anarchy Life. Mi nombre es Michael Kimmel y soy un negro, gay, anarquista de 49 años, cumpliendo una condena de por vida por el asesinato de un blanco homófobo racista fanático. Estoy encerrado en el sistema penitenciario de Alabama, en la institución correccional de máxima seguridad Holman, la prisión donde está teniendo lugar asesinatos legalizados, castigo capital por parte del Estado. He estado 28 años dentro y he solicitado la libertad condicional otra vez en diciembre del 2015, después de haberme sido denegado varias veces. Me acerqué al comunismo durante los primeros años de la estancia en prisión, porque el comunismo parecía dar apoyo y visibilizar la opresión de negras, pobres, presas y gente gay. Pero finalmente dejé el comunismo por su estructura autoritaria. Correcta. Y me volví anarquista un par de años después. El anarquismo es el que mejor encaja con mi carácter y mi forma de razonar. Además, es más práctico. El anarquismo no va de crear estructuras jerárquicas para la liberación en algún lugar en un futuro distante. Va de vivir tu vida ahora, de una forma liberadora. Es más práctico. Estar en prisión es un infierno, y especialmente duro para los que nos identificamos como gays, queers o géneros no conformistas. La prisión es fascismo encerrada en tres dimensiones. También es un ambiente supermacho, donde todo el mundo lleva puesta una máscara para sobrevivir. Aquí reina el miedo, la apatía, la desesperación, la depresión y la violencia, muy parecido a la sociedad. Pero aparte de toda la asquerosidad, todavía se puede encontrar algo de humanidad aquí dentro. Por ejemplo, podría parecer que aquellos que están encerrados fueran insensibles y que no se podría manifestar ninguna humanidad, pero la humanidad abunda. Hay algunos gatos en el recinto de la prisión que algunos prisioneros han acogido para cuidarlos, y recientemente tuvimos una nueva incorporación, nació una gatita. Es negra, con un collar blanco grisáceo alrededor del cuello. Ella es muy bonita y dulce, y nosotros estamos enamorados de ella. Intentamos darles a todos la mejor vida que podamos. Sabemos lo que es la crueldad y lo horrible que este mundo puede llegar a ser. Espero colgar en el blog algunas fotos de ellas, nuestras hijas. Tengo algunos hobbies, como crear máscaras tribales, componer música en el ordenador de aquí, leer historia política radical y libros de terror, especialmente de vampiros. Creo que me identifico con vampiros porque son solitarios, marginados y solo son aceptados por sus iguales, y existen en un mundo que les tiene miedo y que quiere destruirlos. Gracias por visitar el blog y, por favor, contactar conmigo. Es un mundo solitario el de aquí dentro. Hasta que seamos libres. Michael Kimber. Michael está en la cárcel de Alabama, en Holman, y os animamos a que le escribáis.
Bueno, curioso comentar también que se politizó ya dentro del talego, ¿no? Que bueno, que igual estos movimientos, pues, no sé, pues que bueno. Pero que he empezado a pensar otra cosa y bueno, que eso, que me parece interesante que se haya politizado dentro del talego, donde en muchos sitios no se da una politización, ¿no? Dentro.
Como que constata que sí que hay un encuentro entre dentro y fuera, entre las luchas fuera y como un contacto directo con los presos, ¿no? A lo mejor.
Sí, luego también había otro escrito del que hemos extraído, o sea, hay una carta en internet también que escribió, que hemos extraído algunas reflexiones que él ha hecho. Entonces, en la carta habla de que no se está teniendo muy en cuenta ni visibilizando los asesinatos que están sufriendo las personas trans. Habla de 10 asesinatos de mujeres trans, de las cuales 7 de ellas eran mujeres negras. Dice que muchas de estas mujeres asesinadas eran activas en el movimiento de resistencia que estaba viendo en contra de los asesinatos por parte de la policía. Y él habla también de que no solo están siendo asesinadas por ser personas trans y subvertir las normas heterosexuales, sino también por ser personas negras. Luego también hace una comparativa de que la misma lógica racista que se utiliza hacia las personas trans, o sea, que se utiliza la misma lógica racista hacia las personas trans. Por eso él dice en esta carta que entiende cuando esta gente dice que no luchan por un cambio, sino más bien por sobrevivir. Y a la misma vez visibiliza la lucha que está teniendo alguna gente que está atacando directamente a la policía, haciendo de esta guerra de la que se habla como una confrontación más directa, ¿no? Luego, al final de este escrito, habla sobre la experimentación que hay por parte de las instituciones penitenciarias con fármacos hacia las personas presas y comenta que busca información sobre esto porque le gustaría como hacer un recull de toda esta información. Así que bueno, pues eso, como que os volvemos a animar a que le escribáis al centro penitenciario de Holman en Alabama. Y si queréis más información, como ya hemos dicho, todo esto lo hemos sacado de internet, que si ponéis su nombre en internet os saldrá más información y podréis ver todo lo que hemos estado explicando y más cosas. Michael Kimber.
Está escrita su dirección. Mira, yo tengo escrita aquí su dirección.
Dale.
Michael Kimber, número 138017. Y supongo que este es el código postal 3700 Holman Unit Atmore, A-T-M-O-R-E A-L 36503, Estados Unidos. Bueno,
muy bien,
aquí queda.
Pues sí, vamos a poner algo de música. Y luego pasamos con la compañera de coños, ¿cómo llamas?
Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a que nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas, empoderada como tantas, soy vengo a dictar sentencia, mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago, no busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias, obvias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Pon tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare.
Bueno, pues vamos a dar paso a la compañera de la distribuidora Coños, ¿cómo llamas? Como ya hemos dicho, que nos explicará un poco la historia de George Jackson Brigade y la historia de la lucha de hombres contra el sexismo. ¿Hola?
Hola. Pues nada, aquí estamos. O sea, muy, muy afortunado también la intervención de antes sobre el preso Michael Kimball. porque exactamente tiene que ver mucho con lo que voy a hablar ahora, ¿no? O sea, lo que son las condiciones de los presos que tienen una diversidad sexual o de género, ¿no? Tanto de presos marica como de presas trans en las cárceles. Pues las cárceles normalmente son lugares a donde también hay este control de género súper súper fuerte, ¿no? Unos lugares de donde hay una masculinidad imperante que se tiene que demostrar todos los días. Y no es un caso que, sobre todo cuando se empeoran las condiciones carcelarias y las condiciones de la encarcelación, ¿no? De cuando hay más sobrepoblación, cuando hay condiciones más duras, ¿no? Y es aún cuando empeoran las condiciones un poco de canibalismo entre los mismos presos. Y normalmente toda la que la frustración que se acumula, todo lo que es el sufrimiento, toda la rabia, el odio que se acumula dentro del corazón de un hombre, muchas veces pues explotan, ¿no? En vez que en contra de los directos responsables de este dolor, pues explotan en un canibalismo de preso contra preso. Y el sexismo es una de la y el odio racial son una de las dos manifestaciones luego más fáciles, ¿no? Para desahogar toda esta violencia. Y así podemos hablarlo muy dramáticamente, pero es verdad que también en la historia pues ha habido unos casos en que estas reglas, ¿no? Que parecen casi indestructibles, o sea, de la violencia entre presos y así, han sido subvertidas, han sido destruidas por un grupo de maricas macarras que se juntaron en la cárcel de Seattle en el 1977 y generando este movimiento intestino a la cárcel que se llamaba Hombres contra el Sexismo. Entonces, para contextualizar un poquito de dónde llegaban estas maricas macarras y cómo llegaron a generar una organización tan fuerte y tan agresiva en contra de las violaciones y de la discriminación de las personas gay en la cárcel, tenemos que contextualizar un poquito el contexto histórico. Nos encontramos en los años 70, pues a mitad de los años 70 había un mogollón de grupos armados que luchaban en contra de las estructuras del poder y en todo el mundo occidental, más o menos, hablo del mundo occidental porque de lo que no es occidental conozco poco. En este momento, pues también las cárceles estaban petadas de presos políticos, ¿no? Y entonces ahí había como todo una efervescencia, así como un ¿cómo se dice?
Caldo de cultivo.
Un caldo de cultivo, gracias. De varias personas que ya estaban politizadas desde fuera y que luego al interno llevaban luego estas prácticas revolucionarias. En este caso vamos a hablar de un grupo que eran las Brigadas George Jackson o George Jackson Brigade, según se lo queremos decir en inglés, y eran un grupo que fueron activos a partir del 75 hasta más o menos el 70. La última acción se hizo en el 78. Ellos eran un grupo bastante particular porque a diferencia de muchos grupos armados que existían en esta época no eran comunistas. Eran un grupo bastante híbrido donde había tantos anarquistas como comunistas. Había blancos y negro, había heterosexuales y gays y lesbianas, había entonces como toda esta mezcla de personas y de identidad, hizo también que no se podía generar una estructura demasiado vertical. Ellos hicieron diferentes acciones que querían golpear por un lado la industria del trabajo. La primera acción de hecho la hicieron en el 75 cuando pusieron un artefacto explosivo en una agencia de empleo que no empleaba personas negras, entonces vemos, ¿no?, cómo le atravesaba el tema antirracista. Luego ellos siempre estuvieron ocupándose bastante del tema anticarcelario, ¿no? Siempre tenían ahí un ojo hacia lo que estaba pasando en las cárceles y, por ejemplo, en apoyo a una huelga que hubo en la cárcel de Walla Walla en Seattle, Ellos también pusieron otro orden explosivo en el departamento de prisiones de Olimpia, en solidaridad con los presos que estaban en huelga, así como en el mismo año una bomba en la oficina del FBI que se ocupaba del asunto de los nativos. O sea, eran personas que ponían pepinazo allí donde había una lucha ya activa y que tenía que ser como una especie de guindilla en la tarta, ¿no? Para apoyar más la lucha que se estaban allí haciendo desde diferentes lugares.
Esta huelga es lo de la revuelta de Ática o algo así, ¿no? Que era de 47 días y que al final, gracias a que ellos pusieron una bomba, se consiguieron algunas medidas que pedían dentro de los presos o algo así, ¿no?
Esto fue ya en el 77, lo que tú dices. O sea, en el 77, cuando ya uno de la brigada George Jackson entró en la cárcel y empezó allí la huelga, una huelga muy grande, los que eran sus compañeros que se habían quedado fuera, pues pusieron una bomba. Y esto fue algo que ayudó a la opinión pública a tener... bueno, a mirar a lo que estaba pasando allí dentro, porque una de las cosas peores de lo que pasa en las cárceles es que normalmente no se sabe nada hacia afuera.
Ah, sí, que habían puesto una bomba en el medio de comunicación que justo solo sacaba la voz del poder, pero no sacaba en ningún momento la voz de algún preso, y a raíz que pusieron el pepino ahí, luego directamente este medio de comunicación sacó una entrevista con un preso de la cárcel.
Exactamente. Exactamente. Y entonces, pues esto fue ya cuando uno de estos chavales acabó en la cárcel. O sea, en uno de los tiroteos, que porque ellos se tenían que financiar, ¿no? En los años 70, la mayoría de estos grupos vivían en clandestinidad, ¿no? No podían, obviamente, hacer sus acciones viviendo en la sociedad normal. Y esto costaba un mogollón de pasta. Y muchas veces tenían que para alquilar piso, para tener arma, para comprar comida, en fin, necesitaban siempre mucho dinero. Y la mayor fuente de recaudación de este dinero normalmente eran los atracos a los bancos. A este caso quiero citar también otra persona que formó parte de las brigadas George Jackson, que es una lesbiana, Butch, una gran boyera que era la Bo Brown, la Rita Brown, dicha Bo. Y esta tía, pues vamos, era una crack. Era una de clase baja. Toda su análisis del mundo lo hizo a través de su experiencia personal como lumpen y como boyera. Y esto la llevó con el tiempo a politizarse y a luchar en contra de diferentes opresiones. La cosa divertida de esta extraordinaria mujer era que era considerada una atracadora de guantes blancos. Ella conseguía robar banco ella sola. Normalmente entraba en las entidades bancarias, presentaba una hoja diciendo tengo una pistola, dame todo el dinero que tienes, y conseguía salirse con la suya, ¿no? Y fue ella sola que protagonizó tres atracos cuando ya habían detenido al resto de miembros de su banda y que consiguió mantener el apoyo vivo a los presos dentro de la cárcel. O sea, que se pasó mogollón de años en la cárcel. O sea, se vivió una existencia muy dura, pero nosotras no nos vamos a olvidar de ella.
También comentar que ella estuvo bastante implicada en el tema de anticarcelario específico de mujeres, ¿no? Ya que estamos aquí, como que comentaban, que entre una vez que estuvo en la cárcel y otra, o sea, entre que estuvo fuera, en un momento, así como anécdota, comentaba que se fue a un taller en la universidad, creo que daban unas asistentes sociales o no sé qué, y que al medio del taller saltó ahí como diciendo: ¿qué sabéis vosotras de la cárcel? Todo lo que no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo. Y que se ve que ellas le dijeron: bueno, ¿lo quieres dar tú el taller? Y ella dijo sí. Y como se empezó ahí como... Y luego, más tarde, ya no me acuerdo en qué momento, también se pusieron a sacar una publicación que tenía que ver específicamente con el tema de cárcel y mujer, que creo que se llamaba... Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sacaron varias... Fire Inside era una de ellas. Y antes habían sacado otras publicaciones específicas sobre este Out of Control y algo así. No sé, el otro no sé cómo se llama.
Sí, era una mujer extraordinaria, de verdad. Y pues en total en este colectivo eran cinco. O sea, para decir que el caos que pueden hacer cinco personas, bueno, bien organizado. Y entonces, pues, a un momento llega... pues ese atraco en que muere uno de los compas y en donde a donde detienen Edmed, que luego es este otro que luego fundó Hombres contra el Sexismo. O sea, yo quiero hacer una reflexión bastante interesante. Edmed, al momento de ser capturado, no era marica. Él ocasionalmente follaba con hombres, o sea, el hecho de follar con hombres no le era completamente desconocido, pero no era un marica así dentro de sus relaciones fuera de la cárcel. Pero hizo una reflexión que le venía como de toda una serie de análisis que había hecho en un momento en que había muchísimos presos políticos, que lo que pasa a las mujeres, ¿no? Que se quedan fuera y al apoyo emotivo y emocional que tienen que dar a los hombres que acaban dentro. Y entonces él hacía como toda una reflexión sobre... sobre lo que significa para una mujer quedarse fuera y ser el único apoyo emotivo para el compañero preso. Y entonces por esto decidió hacerse marica político. Y, o sea, él dice, por ejemplo, leo un poquito sus palabras, dice: me identifiqué como marica político, alguien que tenía relaciones sexuales con hombres, no necesariamente porque las deseara, sino porque era lo correcto. En este momento lo consideré como algo que podría ayudar a mi desarrollo y al desarrollo del resto de las personas del grupo. En esencia, esa era la idea, ya que un varón no debería llamarse a sí mismo antisexista a menos que no haya chupado una polla. Me involucré en la comunidad gay, escribí artículos para el Gay Community News de Boston, agujeré mis orejas y comencé a llevar pendientes de color lavanda con forma de estrella dentro de la cárcel. Me dejé el pelo largo y no permití a nadie que me hiciera una mierda. Era un maricón armado con una pistola. Fue una idea del todo novedosa, la de mostrarse en el interior de tal ego como maricón. Éramos unos macarras. Y, o sea, el tío, vamos, hizo algo verdaderamente interesante porque... porque yo creo que muchos de nuestros compañeros se deberían interrogar sobre lo que significa darle apoyo mientras se encuentran en una situación así, si no deciden explorar un poquito pues otras partes de su sexualidad, ¿no? O sea, en el momento en que este tío ha sido metido en la cárcel, ha condenado a 2 cadenas perpetua de 10 años, en total se iba a comer 20 años de talego, pues era claro que se tenía que autoorganizar un poco la sexualidad, ¿no? Y también la emotividad en sí, porque la sexualidad pues es lo de menos. Y bueno, ¿qué pasó? Pues de repente pues lo ponen en la cárcel. Lo ponen en la cárcel y ya solo en su primera noche allí él cuenta que escuchaba desde la celda de al lado como unos violadores, como con la ayuda de un carcelero, abrieron la puerta de la celda de un preso que estaba al lado suyo para violarlo. O sea, los gritos de este chaval se escuchaban, vamos. Y él no hizo nada para salvarlo porque estaba cagado de miedo. Pero esta fue una cosa que le removió tanto que decidió empezar a hablarlo con otros presos e intentar hacer algo para cambiar esta situación. Pues lo que pasa es que la masculinidad dentro de la cárcel es algo que te ayuda a ser respetado. O sea, los maricones dentro de la escala social de la cárcel están un pelín arriba de los pederastas, pero no tienen ningún tipo de respeto. Además, en aquellos años, no sé si ahora también, pues había como todo un tráfico, un mercado de maricones. O sea, había chavales que simplemente por el hecho de ser un poquito más efeminado o para entrar ya gay en la cárcel o simplemente para tener un aspecto no tan macho, venían violados y luego forzados a prostituirse, venían vendidos entre un preso y otro. O sea, había una verdadera esclavitud sexual basada en esta discriminación, ¿no?, de hombría contra un mariconeo. Y obviamente esto pasaba a diario con la ayuda, obviamente, de los carceleros. Y entonces Edmed, con la ayuda de unos cuantos colegas, decidieron empezar a organizarse en contra de estas violaciones. Al principio nadie le quería ayudar porque justamente nadie quería poner en peligro su heterosexualidad poniéndose al lado de unos maricones, y mientras que lo que eran ya maricones no querían exponerse aún más de cuando ya se encontraban expuestos. Pero hay que decir que Ted Med no era un preso cualquiera, era un preso político bastante famoso, era una persona muy respetada en la cárcel porque él formaba parte de esta banda que de hecho había apoyado las protestas dentro de la cárcel, ¿no? Y entonces ya se había ganado el respeto, la gente lo respetaba porque cuando él estaba afuera había puesto bomba para apoyar las huelgas de los presos. Entonces, vamos, no era uno cualquiera. Por esto se pudo permitir también de organizar este movimiento. Y bueno, a partir de allí empezaron a juntarse con otros presos, sobre todo con presos negros, y a empezar a hablar en contra de la violación. Al principio, bueno, fue súper complicado porque pues sobre todo de la lobby de los violadores, que eran, bueno, gente que tenía bastante poder dentro de la cárcel, se lo querían cargar. Pero ellos se apoyaron a lo que fue una asociación que ya existía dentro de la cárcel, que era el Comité de la Justicia de los Presos, que ya estaba apoyada por instituciones penitenciarias, bueno, apoyada en el sentido que estaba oficial, ¿no?, dentro de la cárcel. Él estaba cagado de susto, esto dice, pero dijo, en vez de demostrar mi miedo, yo prefiero concentrar mi lucha en contra de las instituciones y en contra de los verdaderos enemigos, de forma que los otros saben que si me quieren apuñalar a las espaldas, esto será un acto directo de colaboración con los cerdos. O sea, demostrar que él era una persona que tenía muy claro quién era su enemigo y que cualquiera lo mataba iba a matar un enemigo de las instituciones. Y esto fue una maniobra bastante acertada porque nadie le tocó. Y de hecho allí empezó esta famosa huelga que decíamos de 47 días. Estamos hablando de la huelga más larga que se ha conocido en una cárcel que se ha conocido en Estados Unidos. Llegaron a estar 47 días en huelga, llenaron los pasillos de mierda. Ellos estaban en aislamiento, hay que decir. Llenaron los pasillos de mierda, tiraron continuamente la cadena, empezaban a hacer todo un ruido golpeando con los puños encima de unas barras de hierro que tenían allí. O sea, al principio, o sea, hicieron una huelga muy muy importante, y a partir de allí a partir de esta huelga, luego con el apoyo de fuera del pepinazo que se puso al banco que apoyaba a los periódicos, al Seattle Times en este caso.
¿Pero la huelga empezó por temas laborales o por qué era la huelga esta?
La huelga esta era por la cuestión de los presos en aislamiento.
Ah, vale.
O sea, bueno, condiciones de la cárcel. Y entonces desde fuera fueron apoyados y en este momento, pues claro, el apoyo desde fuera permitió que se conociera un poco las condiciones y que el jefe de la cárcel, el alcaide, y su ayudante fueran, ¿cómo se dice?
¿Apuñalados?
No. Apuñalado no, fuera movido a otra cárcel, ¿vale? Joder, cariño. No, el alcaide fue directamente sacado de la cárcel y su ayudante le enviaron a otra cárcel.
Fue destituido, así.
Claro, porque de mientras, o sea, desde fuera las brigadas George Jackson decían que hasta que no se escuchaban las peticiones de los presos, pues iban a seguir poniendo pepinazo. Nos acordamos que estamos siempre en los años 70, así, señores agentes, no estamos haciendo ninguna apología, estamos contando historia. Claro. Y bueno, ahí se formó lo que fue pues verdaderamente algo muy único en la historia anticarcelaria, que fueron el grupo de Hombres contra el Sexismo. Hombre contra el Sexismo fue entonces una extensión de este grupo del Comité para la Justicia de los Presos. Uh-huh. Y al principio pues ellos hacían tenían un boletín a donde escribían varias noticias. Estaban en contacto con la comunidad gay de Seattle, que venían a visitarla a menudo, hacían salir noticias hacia afuera, también consiguieron, por ejemplo, de tener películas donde se hablaba un poco más de masculinidad alternativa dentro de la cárcel, y también, bueno, en la práctica también pues le daban serias palizas a los violadores y iban armados. O sea, en aquellos años el nivel de armas que podían llegar a tener las personas en la cárcel era alucinante. O sea, a un momento, cuando luego contaré, llega a decir que para atacar a un grupo de violadores esto tenían... granadas, pistolas, no sé qué, yo no sé cómo coño tenía toda esta mierda en la cárcel, pero así cuenta.
Y... también dice que tenían una sala donde practicar sexo, ¿no? Entre ellos, como que les
sí, tenían... esto fue un poco más tarde.
Ah, joder.
Pero bueno, no, está bien, tampoco hay que contarlo así como siguiendo una línea temporal necesariamente. El punto fue que Hombres contra el Sexismo... creció bastante de importancia. Y bueno, a lo mejor no cuento todos los detalles, ¿no? Simplemente que las alianzas que hicieron en la cárcel fueron cada vez diferentes. O sea, en última instancia, sus coleguitas eran los clubes de los condenados a cadena perpetua, que eran, vamos, los más chungos de toda la cárcel, y que se reunían en una parte de la cárcel, ahí donde la compañera dijo que tenían esta habitación para tener sexo. Que toda la peña que estaba en Hombres contra el Sexismo eran todos maricas, o hombres que follaban con otro hombre, y entonces también en el club de condenados a cadena perpetua también había muchos hombres que le gustaba follar con hombres, y por esto pues esta alianza fue fructuosa y alegremente maricona. Bueno, también allí... tuvieron bastante problema con el tema de algunos presos que obviamente no aceptaban que los maricones estuviesen tanto levantando la cabeza. Por un lado...
es muy gracioso también todo el rato que se hable entre maricones y no maricones y heterosexuales y que haya tanto conflicto entre esto cuando todos están follando, o sea, son todos violadores de tíos y es como esta diferencia tan... brutal, ¿no? ¿Cómo puedes estar reprimiendo tan fuerte a los maricones cuando en realidad tú no haces más que meter pollas dentro de culos? O sea, es como... ¿no? Como también...
claro, pero una cosa es... dentro de la... también, ¿no? También fuera de la cárcel, ¿no? O sea, una cosa es la hombría, que poder demostrar de poder agredir otro cuerpo,
claro,
¿no?
Claro.
Y esto pero... no hace de ti un maricón. Mientras que si lo haces de forma consensuada, si desvirgas este agujero sagrado que es el culo, pues en este caso pues tu estatus de hombre viene completamente declasado, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, claro.
Y bueno, y el Hombre contra el Sexismo tuvieron bastante problema con unos presos que eran como de derecha, ¿no? Como que además de odiar a los maricones, odiaban también a los negros. Y entonces como que el Hombre contra el Sexismo, la mayoría de peña era negra, además de ser gay, pues se volvieron los enemigos principales de esto. Que al final consiguieron sacarles del espacio este donde se reunían. Y al final, en una... bueno, ellos continuaban su actividad cuando de repente... ¿cómo se dice? El número de violaciones dentro de la cárcel verdaderamente disminuyó muchísimo. No sé, él no cuenta que esto nunca volvió a pasar, pero ya no era una práctica cotidiana. Era algo que pasaba de una manera muy oscura, muy silenciada, pero que no era ni una práctica cotidiana ni una práctica visible. De hecho, ellos consiguieron también tener toda una parte de celdas libres, de celdas seguras para peña que había sido como esclavizada, y que entonces ellos le liberaban, y liberándole luego le daban celdas seguras a donde no le podía pasar nada. O sea, generaron como toda una hermandad dentro de la cárcel para... también para personas que no formaban parte de Hombres contra el Sexismo, sino que eran víctimas, ¿no? Chavales y recién llegados que venían como esclavos sexuales, pues ellos le liberaban. Uh-huh. Y en último cuentan el caso, por ejemplo, de una mujer trans, dice uno de los presos más atractivos de la cárcel, que era una mujer trans que se llamaba Sally. Y esta Sally habían decidido que un grupo de presos habían decidido que la querían, que tenía que dejar a su pareja e irse a vivir con ellos en su celda. Y entonces ellos se escondieron en la celda de la Sally, esta mogollón de armas. Tenían exactamente un revólver, 80 balas, 3 granadas de mano de fabricación casera. escondieron todo esto en la celda de la Sally y entonces se pusieron a luchar activamente en contra de este grupo que la quería esclavizar. Lo que pasa es que esta Sally, cabrona, se lo contó a los...
De hecho, les mataron, ¿no? O sea, fue cuando...
A la Sally, ¿no?
No, ellos fueron a matar a estos violadores, ¿no? O sea, fueron... Fueron a la celda y les mataron a todos.
Sí, a uno.
¿A uno?
Sí, al final a uno. Ellos estaban dispuestos a matarlo a todos.
Vale. Fue cuando, o sea, fueron armados, les dispararon y acabaron matando a uno, ¿no?
Sí.
Y lo que pasa que luego al final fue cuando la Sally se chivó a los maderos de que habían sido ellos, ¿no? Más tarde.
Sí. Sí, entonces él dice que también pasaba mogollón estas cosas, ¿sabes? Que a veces ellos se mojaban un montón para salvaguardar la integridad de alguien, evitar que fuera utilizado como esclavo sexual y aún así estas personas no apreciaban su intervención y se chivaban con la policía y bla, bla, bla. Igualmente, pues no sé, la experiencia de hombre contra el sexismo es una de las experiencias más interesantes que yo he podido encontrar sobre el tema de maricas organizado en la cárcel.
Bueno, y que crearon un contrapoder súper fuerte, ¿no? También cuando cuenta que realmente consiguieron disminuir hasta tal punto esto que era tan diario, las violaciones, la compra y venta de chavales, los asesinatos, de repente conseguir que esto disminuya con tanto, es como, joder, un gran contrapoder también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya, si nadie más quiere comentar algo, hemos acabado, ¿verdad?, con esto.
Bueno, yo sí, o si queréis preguntar algo, si no, bueno, ya está, más o menos.
Lo que no sé es cómo acabaron, o sea, si se disolvió Hombres contra el Sexismo después de esto, de Sally, o no sabemos, ¿no?
No, después de esto de Sally no es que se disolvió Hombres contra el Sexismo, lo que pasa es que siguió bastante tiempo hasta que también, no dice exactamente en los textos que he encontrado, no cuenta exactamente cuándo acabó Hombres contra el Sexismo, pero pues a un momento también el EDMED fue puesto en libertad, yo creo que también... depende un poco de los integrantes de la cárcel, porque también la gente viene a veces dispersada, viene liberada, claro. O yo qué sé.
Supongo que después de esto, de que se chivó Sally, fueron trasladados ellos, ¿no?
Sí, yo creo que algo de esto pasó, ¿no? Que este chivatazo no le hizo bastante daño a la organización.
Pues igual, bueno, obviamente dar las gracias a la compa que ha venido aquí a explicarnos todo esto y aprovechar para decir que se va a presentar se va a publicar un libro pronto, ¿no? Sobre este tema.
Sí, pues el libro se va a publicar con la editorial Imperdible y se llamará Fuego Queer y es una pequeña historia de las brigadas George Jackson y de Hombres contra el Sexismo.
Pues bueno.
Muy bien, pues igual ponemos una canción y luego hablamos de los talegos de tías ahí en Yanquilandia.
Agradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre.
Contextualizar un poco cómo es cómo ha sido como la historia un poquito de los talegos de tías
en Estados Unidos, ¿no?
Claro, en Estados Unidos, sí. Y pues bueno, los inicios como que se dan en el siglo XIX, que los talegos de tías, bueno, no había talegos de tías en realidad, como que las tías estaban dentro de los talegos de tíos. Con muy pocas celdas, súper apelotonadas, en algunos casos hasta en los áticos de los talegos de hombres. Y bueno, pues ya podéis imaginar también que los abusos sexuales eran súper comunes, ¿no? De hecho, bueno, estaba tan aceptado el abuso sexual que en una prisión de Indiana. Se puso un servicio de prostitución para los guardas utilizando a las mujeres presas. Ya así de forma oficial, así encima te lo digo. Y bueno, pues esto, que la violencia pues era muy, muy heavy, ¿no? En el norte de Estados Unidos, claro, o sea, hay que comentar también la estructura muy racista, ¿no?, del sistema penitenciario de Estados Unidos. Y en el norte sí que había muchas más personas negras que blancas, tanto en tíos como en tías. Pero en el sur no pasaba así. ¿Por qué? Porque la esclavitud, bueno, estaba la esclavitud ya para controlar a las personas negras y no estaban en los talegos. Entonces, después de la guerra civil y cuando cambia de forma por lo menos la esclavitud de las personas negras, claro, toda esta peña que antes eran esclavas y las controlaban así, pues de repente están en la calle, entonces, claro, pues toda esta peña va a la prisión, ¿no? Y también porque, bueno, por el contexto en el que se criminalizaba un montón, o se está aumentando la criminalización de las mujeres, pues se vio la necesidad de crear cárceles para mujeres, ¿no? Cárceles específicas para mujeres. Que, bueno, la primera fue en el 1874. Y, pero claro, esto, tiene una parte curiosa, digamos, que se crea un sistema bifurcado, por decirlo de alguna manera. Por un lado estaban las instituciones de custodia, donde no se planteaba ninguna rehabilitación, ni reinserción, ni ninguna cosa de estas, era para controlar directamente a la gente que estuviese ahí dentro. Y por otro lado estaban los reformatorios, que como dice la palabra, estaban para reformar y tenía como programas terapéuticos y historias así, con esta idea de la reinserción. Pero bueno, la diferencia básicamente era racial, venía de la estructura racista de, bueno, también de la sociedad y pues también evidentemente en el sistema penitenciario, en el que en los reformatorios pues la mayoría eran blancas, casi todas, así que igual había alguna persona negra, pero la mayoría eran blancas, y en las de custodia pues la mayoría eran pues negras. Y voy a explicar un poquito como la historia o la evolución de estos dos tipos de prisiones. En 1970 o por ahí, sobre todo en el sur, se crearon como, o sea, la prisión era en forma de campos, ¿no? Campos de prisión sustituyendo la esclavitud, donde la gran mayoría eran personas negras y... Uy, perdón. Y había muy pocas blancas allí. Y las que estaban, pues estaban en mejores condiciones que las personas negras. Por ejemplo, en Texas, en Broden Farm, en la granja Broden, la mayoría de las personas negras que estaban ahí en la cárcel eran por crímenes contra la propiedad. Bueno, y estaban en los campos de trabajo, haciendo unos trabajos súper duros y bueno, las personas blancas que estaban, las pocas que estaban, eran por homicidio. Y en lugar de hacer trabajos en el campo, hacían trabajos domésticos. ¿No? Que aunque aún así, o sea, ya aparte de tener estas dos formas de estas dos instituciones, todavía en estas que eran de custodia, pues también había también racismo, ¿no? Bueno, estos campos de trabajo eran tanto para el Estado como para granjas y minerías y de estos locales, ¿no? También. Bueno, también como curiosidad, bueno, no sé cómo decirlo, pero los crímenes por homicidio en la mayoría, dos tercios, por el asesinato de un hombre, un marido, un novio, bueno, y así también por los abortos. Pero
sí, ¿eh?
Sí. Wow. Y por ejemplo aquí contaba como así como anécdota, bueno, como representando cosas que eran bastante comunes en la época. Por ejemplo, una chavala que se llamaba Sally Griffin estaba allí porque se cargó a su marido, ¿no? Y bueno, el marido le había tirado por la ventana, le pegó con una especie de arma, la amenazó. Bueno, su médico también testificó que unos meses antes también la había lesionado los ovarios, pegándole una hostia porque la tía no quería echar un polvo cuando tenía la regla. Bueno, esta situación, ¿no? Pero como una vecina muy maja ella dijo que no la pegó con ese específico arma que ella había dicho, pues la condenaron. Y estaba allí en el campo de trabajo, pues, y mientras el marido estaba ahí paseando tranquilamente. Y bueno, no sé, pues las condiciones pues se pueden imaginar, ¿no? Como estaban en estas instituciones custodiales que les llaman. Y luego otra cosa curiosa, que las personas que tenían enfermedades mentales las metían ahí en aislamiento y las ignoraban por un lado, ¿no? Como a veces ahora también los psiquiátricos, que también son otra forma de cárcel, ¿no? Pues allí pues ya directamente ni lo disimulaban, ¿no? Ya directamente los metían en aislamiento y hasta luego. Y en cuanto a los reformatorios, empezaron como parte de las prisiones custodiales estas, pero separadas, ¿no? Surgen un poco con una idea de, claro, como en los principios del siglo XX pues aumentó un montón la inmigración y ahí en los gringos, en Yanquilandia, pues surgió un poco un discurso de esta América pura, ¿no? De esta, cómo tenía que ser los americanos, norteamericanos allá, y un discurso muy, muy racista. Entonces, se vio la necesidad de reformar a todas estas mujeres que se desviaban, pero que eran americanas, entonces tenían la capacidad de volver un poco a ser la mujer buena americana, que las otras no, ni, de hecho ni se consideraba, ¿no? Porque que las mujeres negras que pudiesen
reformarse
o sí, ni se consideraba. Entonces surgía con esta idea de reformar, de reinserción, y las condiciones pues eran diferentes. Los espacios pues tenían jardines con flores, no tenían unas vallas tan así, tan crudas o tan violentas, o por así decirlo. Tenían talleres, discusiones académicas, podían obtener la libertad condicional, pero bueno, se le quitaba rápido también, ¿eh? Si en cuanto salían hacían algo que no les gustaba. Y la condena no era firme, no era con unas datas fijas, porque se basaba en esta idea de reinserción, bueno, ya me entendéis, que tendrían que pasar el tiempo necesario para que fuesen unas buenas mujeres y pudiesen entrar a la sociedad. Entonces estaban, pues, hasta que lo necesitaban, a la señora que estaba ahí en la prisión, pues, decidiese que podían entrar a la sociedad.
¿Ella misma lo podía decidir, dices?
No, las señoras de las prisiones, no las presas. No, algún iluminado que dijese que estaba bien o estaba mal. Y también decir que esto...
Un poco como las juntas de tratamiento ahora, ¿no?
Sí. Y, bueno, también decir que los reformatorios esto solo estaban para las mujeres. Para los hombres no se consideraba porque... Claro, las razones por las que una mujer blanca entraba en esta prisión eran relacionados con la moralidad, ¿no? Con ofensas morales y desvíos de esa mujer blanca americana, que de los roles de género que se le imponían en la sociedad. Entonces, ni los hombres tenían esta necesidad de respetar estas leyes morales. Y las blancas, pues tampoco se esperaba de ellas, ¿he dicho blancas o negras? O las personas negras, que no se esperaba que cumpliesen estos roles de mujer buena americana. Entonces, pues no entraban por estas razones, entraban por otras mil cosas, pero no exactamente por esto. Y las ofensas morales estas eran, bueno, he puesto solo algunas, la mayoría eran de este palo y... Bueno, eran, pues, por ejemplo, mala conducta sexual, comportamiento lascivo, desórdenes públicos, alcoholismo, embarazos prematrimoniales, tener malas compañías, que no sé exactamente qué coño es tener mala compañía, pero...
¿Un perro? Seguro que no.
No sé. Tener enfermedades venéreas, abortos. También si eras violada te metían allí también porque... Evidentemente, claro. Como siempre, pues tú tienes la culpa, ¿no?
Algo que habrías violado, hecho, ¿no?
Entonces, claro. Y las metían allá. Y, pues la idea, como hemos dicho, era encaminarlas hacia el rol tradicional de la mujer americana, que en verdad me hace mucha gracia esto de tradicional, porque la cultura yankee de tradición, no sé cuántos años de tradición tendrá, pero no muchos. Y bueno, pero... más o menos en los años 30, en 1930, acabaron un poco estos reformatorios por el contexto social del momento, porque aumentó la represión y bajaron los movimientos progresistas también. Bueno, el contexto dio que estos reformatorios pues se acabaran y se convirtieran custodiales. Y muchas de las blancas que estaban pues acabaron en... Bueno, pues le dieron libertad condicional o en prisiones locales, o así. Pero sí que adaptaron este legado un poco de intensificar el rol de género en los talegos de tías y la infantilización, ¿no? De las mujeres. Y bueno, claro, todo esto se cuenta un poco cómo fue la historia de fuera, pero claro, también hubo peña que se rebeló contra esto, ¿no? Evidentemente, solo que hay muy poca información de ello, porque bueno, porque ninguno se habrá preocupado en documentar esto, o al poder pues tampoco le interesaba mucho, ¿no? que se supiesen estas cosas. Pero sí que se saben, aunque no detalladamente, sí que se saben algunos momentos en los que hubo revueltas o motines, o la gente se revolvió así más colectivamente. Por ejemplo, durante la Guerra Civil se quemó la cárcel de Georgia por parte de mujeres que estaban dentro y que querían escapar. Que también este talego luego se quemó otra vez en 1900. También pasó algo parecido en 1888 en Birmingham. En aquel momento también se rebelaron en New York. Bueno, luego también un poco más tarde, en 1915 y 1920, hubo una serie de rebeliones en Bedford Hills, y que tuvieron bastante contenido antirracista, ¿no? En estas rebeliones. Y bueno. Luego, bueno, comentando un poco, relacionando un poco lo que han comentado las compañeras de la rebelión de Ática, también en New York se rebelaron en la cárcel de mujeres. Cuando pasó toda esta movida, pues también el talego de mujeres, pues también pues se defendieron o atacaron, lo que sea. Y bueno, son simplemente pues unos cuantos momentos en los que las mujeres pues también se rebelaron, y aunque no se sepa mucho, pues se sabe qué pasó y eso. Y luego, pues, ¿qué pasó desde ahí a hoy en día, no? Bueno, por lo menos a partir de los años 80. Ahora, pues, aunque la población de mujeres en prisión sea menos que los hombres, en los últimos años está creciendo bastante. Está creciendo bastante en una velocidad mayor que los hombres. Y la mayoría de gente que están deteniendo pues es por drogas y por alcohol. Y pues como antes y como siempre ha sido, pues muchas más personas negras que blancas. Por eso que aunque han cambiado algunas cosas, pues la estructura racista pues todavía sigue, ¿no? Y encima es curioso porque aunque haya más detenciones de personas blancas, hay más negras en prisión, ¿no? Tienen sentencias mayores, menores defensas a nivel legal y, bueno. Por ejemplo, una chavala que se llama Asata Shakur, que la conoceréis muchas, ¿no? Supongo. que la encarcelaron por pertenecer a Black Liberation Army, pues escribió también sobre esta estructura racista de la prisión, que ella comentaba que, bueno, que en la institución correccional para mujeres, por ejemplo en Rikers Island, bueno, no sé muy bien cómo se dice, que no había criminales, solo había víctimas, ¿no? Que la mayoría eran negras y puertorriqueñas, y bueno, que simplemente demostraba el abuso del sistema respecto a ellas, ¿no? Y bueno, relacionado un poco con esto, quería leer un poema que escribió Asata, que nos ha parecido muy bonita y representa un poco la vida dentro del talego también, ¿no? Tras los barrotes y las verjas y la degradación, ¿qué queda? Nos encierran adentro, nos encierran afuera, nos encierran abajo. ¿Y luego qué queda? Quiero decir, tras las cadenas que se enredan en el gris de cada mente, cuando se atascan los barrotes en el corazón de mujeres y hombres, ¿qué queda? Tras las lágrimas y las decepciones, tras el aislamiento solitario, tras la muñeca lleno de cortes y el peso de la soga, ¿qué queda? O sea, es decir, tras los besos del comisario y el blues del córrete ya, cuando al buscavidas le han buscado las vueltas, ¿qué queda?
tras los esbirros y los matones y el gas lacrimógeno, tras los carceleros y el calabozo, tras las trolas, ¿qué queda? O sea, es decir, cuando sabes que Dios no es de fiar, cuando sabes que el loquero es un camello, que la palabra es un látigo y la placa una bala, ¿qué queda? Cuando sabes que los muertos siguen caminando, cuando sientes que el silencio habla, que dentro y fuera son solo una ilusión, ¿qué queda? O sea, es decir, ¿dónde está el sol? ¿Dónde están sus brazos y dónde sus besos? Hay huellas de labios en mi almohada. Sigo buscando. ¿Qué queda? O sea, es decir, nada está quieto y nada es abstracto. El ala de una mariposa no puede alzar el vuelo. El pie sobre mi cuello pertenece a un cuerpo. La canción que canto pertenece a un eco. ¿Qué queda? Quiero decir, el amor es concreto. ¿Es mi mente una metralleta? ¿Es mi corazón una sierra? ¿Puede hacer real la libertad? Claro, ¿qué queda? Estoy en la cima y al pie de una bajarquía. Soy un amante de la tierra desde siempre. Amo a los fracasados y la risa. Amo la libertad y a los niños. El amor es mi espada y la verdad mi brújula. ¿Qué queda?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Bueno, es curioso ver cómo, aunque sea en la otra parte del mundo, ¿no?, la institución penitenciaria sigue los mismos ejes racistas, desde una perspectiva patriarcal. Las personas sufren el encierro de la misma forma, ¿no? Y no sé si alguien quería comentar algo más. Vamos un poco así cortas de tiempo. Pues nos vemos, bueno, no nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa, que va a ser el jueves día 7, donde hablaremos sobre el CIRE. Y recordar el teléfono para ver si, bueno, si alguien quiere enviar algún mensaje y dejarlo en el buzón de voz, nosotras lo podemos luego poner en directo. Eso es. El teléfono es...
Me parece que es 933-594-90... Ah, sí, ¿verdad? Sí, lo he dicho bien. 933-594-900.
Pues hasta la próxima.
Adeu.
Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Que escribe y está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te deja tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad.
llega